COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. Camiones de productos básicos para Ucrania es lo que están llenando desde una empresa de Osalnés. Fundiciones Rey se ha movilizado porque tiene relaciones comerciales y personales con ucranianos. Les ponen cara al dolor de la guerra. Por eso el director comercial de la empresa, Elías Cochón Rey, nos explicaba que van a trasladar la ayuda.
Montamos una plataforma logística donde recibimos todas las donaciones de particulares y de empresas, y luego cuando se completa un camión se carga y se envía. Se envía a dos almacenes que están ahora mismo en la zona, en la frontera polaco-ucraniana. Allí se descarga todo y luego son camioneros ucranianos, porque los camioneros occidentales ya no entran al país. Los camioneros ucranianos los cogen y lo pasan dentro de su país, lo entregan a la Guardia de Fronteras ucraniana, y esto se redistribuye a las unidades del ejército ucraniano.
En Arousa, el concello de Cuntis se ha sumado a colaborar y habilita la Casa da Cultura Roberto Blanco Torres como punto de recogida de artículos de primera necesidad. El director comercial de la empresa, Elías Cochón Rey, agradecía también a las empresas anónimas que están haciendo donaciones.
Todos los ayuntamientos limítrofes a nosotros saben de lo que estamos haciendo. Estamos en contacto con ellos. Cuntis especialmente, pues porque además hay una planta del grupo allí, Rey Bronze Castings. Y bueno, pues el alcalde se ha implicado también de manera muy personal, ¿no? Y también el alcalde Vila García.
En Cuntis, de 9 a 3 y de 4 a 9, de lunes a viernes, en la Casa de Cultura se pueden entregar esas donaciones. Le hemos preguntado al director comercial de Fundiciones Rey qué es lo más urgente.
Principalmente alimentación, en la rama sanitaria, medicación corta hemorragias, sueros, antidepresivos, todo tipo de medicación, preferiblemente inyectables, jeringuillas, alcohol, líquidos desinfectantes, y cascos y chalecos antibalas, esto también nos piden. Ropa, estamos saturados y no podemos recibir ni una prenda más, la verdad. Agradecidos a todos, pero nos dicen que prioricemos la comida, porque los desplazados a la frontera polaca hay que alimentarles, Polonia ya está desbordado, y luego el material sanitario, obviamente.
Pensando en que las personas refugiadas puedan iniciar una nueva vida, te hemos contado que Vila García ha ofrecido 2 viviendas para un máximo de 10 personas. La Diputación de Pontevedra ofrece acoger a 35 refugiados en Príncipe Felipe. Y en COPE, el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, le contaba a Pablo Romero que también pueden ofrecer alojamiento.
Nos tenemos una vivienda y se la pusimos también a disposición del gobierno, sí.
¿Para cuántas personas podría ser?
Pues una vivienda con 3 habitaciones. Por lo tanto, bueno, pues alguna familia con hijos o varias familias compartiendo esa ubicación.
Ponte Caldelas también se suma a la recogida de medicamentos y alimentos no perecederos. Esta mañana han comenzado a recibir donaciones de particulares y asociaciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Paralelamente, a consecuencia de la tragedia que se está viviendo en el este europeo, los eventos de ballet previstos en Pontevedra para marzo y mayo han sido suspendidos porque las compañías contaban con artistas rusos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y la colaboración con los afectados por la guerra es noticia en Pontevedra un día más. Antes de hablar de la situación de las familias del Villa de Pitanxo y de la investigación, vamos con el tiempo. Ahora mismo sale el sol en Pontevedra. Desde Meteogalicia, Ana Laje nos habla de la tarde.
Para lo que queda de día, en Pontevedra agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros e chubascos intermitentes. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe estarán sobre os 14 graus. Os ventos soprando noroeste con intensidade moderada.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Las familias de los fallecidos o desaparecidos del Villa de Pitanxo también serán llamadas a declarar en el marco de las investigaciones del hundimiento. Esta es una última hora que te contamos porque esa llamada de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos la ha adelantado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. El representante del Estado confirmaba además que ya se cuenta con el testimonio de los supervivientes, de Juan Padín, el patrón, y Eduardo Riali, Samuel Quesi, Escuchamos al delegado del Gobierno hoy en un acto en Lugo.
Puedo confirmar que se tomó los tres supervivientes dita declaración y objetivo ahora tamén é seguir afondando no que a investigación, mesmo tamén a través dos familiares, que nos trasladaron pues, diversa información na reunión da pasada semana. Pusemos en coñecemento a través do director general de Marina Mercante ao que é a Comisión de Investigación, e a Comisión de Investigación, bueno, pues, dando continuidade, pois tomará tamén declaracións ás familias, non sei se nesta semana ou na vindeira semana, intentaremos coordinarlo con elas directamente.
Pero de nuevo se han enterado de esa posibilidad por la prensa. Las familias desean declarar dentro de la Comisión de Investigación. María José de Pazo.
Hay familiares que tienen pues muchos testimonios, muchos WhatsApp, muchas fotos, de que pueden ayudar a esclarecer pues temas de que están siendo investigados del naufragio del Villa de Pitancho.
Sobre las declaraciones de los supervivientes, por el momento no ha trascendido nada de sus testimonios y las familias de los desaparecidos querrían saber si han podido confirmar que hay alguno de sus compañeros que haya podido quedar dentro del barco. Por eso insisten en reactivar la búsqueda. Esta mañana las familias en la autoridad portuaria de Marín se han visto con miembros de Cepesca para que les trasladasen en persona su pésame. El secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, recordaba que lo mínimo que podían hacer desde la organización era acompañar a las familias en su dolor y haber firmado su petición de que se reactive la búsqueda de los desaparecidos.
A través de nuestras redes sociales, tanto de la organización como de las nuestras personales, le dimos difusión, además de firmarlo, y también les hemos apoyado en la solicitud que hacen de que se intenten buscar los cuerpos de los desaparecidos.
Y en política, en COPE, con Carlos Herrera, primera entrevista de Alberto Núñez Feijóo en su camino a presidir el PP Nacional. ¿Cómo repercutirá esa decisión en Pontevedra? Pues lo sabremos a partir de abril, cuando Feijóo pudiese dejar Galicia en caso de ganar el Congreso del PP Nacional. En ese momento, ¿quién cubriría su hueco? El presidente provincial de los Populares de Pontevedra, Alfonso Rueda, deja la puerta abierta a todo.
Yo creo que estamos todos disponibles, y por algo nos caracterizamos la gente, y muchos de los que estamos ahora llevamos desde el principio con él, hemos estado disponibles para lo que había que hacer en cada momento. Por lo tanto, eso no es ninguna novedad y sin prejuicio en absoluto lo que pueda pasar.
En la actualidad municipal de Pontevedra, ahora en cuanto deje de llover, se van a borrar los grafitis de las esculturas de la Illa do Cobo, en el río Lérez. A las piezas de granito se les va a dar un tratamiento anti-graffiti para poder borrarlos en caso de que vuelvan a sufrir el vandalismo. Esa será la medida más inminente del Concello de Pontevedra para mejorar el aspecto de la Isla de las Esculturas, pero no la única. Antes del verano, el concejal Xaquín Moreda ha anunciado qué es lo que van a hacer.
A idea sería situar unos panéis informativos, porque ahora mesmo tampouco se sabe moi ben onde están as pezas. Entón serían uns panéis informativos con información das pezas e a ubicación nun planiño. Outros puntos sería a creación de roteiros con podcasts. Ti poderías descargar o podcast e iríaxe explicando as pezas e curiosidades delas e os autores, de quen é autor e anécdotas.
Y en Pontevedra, más novedades en Agenda de Carnaval, hoy a las 9, final del concurso de Murgas.
¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Este carnaval me vuelve loco! ¡Auxilio! ¡Socorro! Este carnaval...
Quizá la murga ganadora actúe este viernes en Alhama, porque tres de las cuatro agrupaciones se van a estrenar mañana en el día grande de su carnaval en la Alameda, sustituyendo así al desfile de comparsas, complicado de organizar en un año con el que se han podido preparar pues menos integrantes. El concurso de disfraces y una chocolatada popular van a amenizar también esos grupos de música en Alhama mañana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.